Déjate llevar por la noche. La noche más hermosa.
Siglo XXI.
Hay objetos en el universo tan extremos que desafían la intuición, la física y hasta el lenguaje. Los agujeros negros son quizás el objeto celeste más fascinante que ha creado el cosmos. Regiones del espacio donde la gravedad se vuelve tan intensa que ni la luz puede escapar. Durante siglos fueron pura especulación matemática. Hoy son protagonistas de las imágenes más impactantes de la historia de la astronomía. En torno a su naturaleza, su historia y sus misterios más profundos, versa la obra de David Blanco Laserna, cuyo libro Agujeros Negros convierte la física más compleja en una experiencia intelectual accesible y apasionante. David, eres escritor, físico teórico, también eres profesor de didáctica de las matemáticas en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. ¿Es así?
Sí.
Bueno, mucha gente ha escuchado el término, pero lo asocia con algo que todo lo engulle. Más allá de esa imagen popular, ¿qué dice la física sobre la verdadera naturaleza de un agujero negro? ¿Qué es exactamente? ¿Un objeto, una región del espacio, un fenómeno? ¿Tiene superficie, borde, límite visible?
Bueno, pues los agujeros negros se pueden decir que son hijos de las teorías de la gravedad. Entonces hay agujeros negros clásicos, newtonianos, pero los agujeros negros modernos son herederos de la teoría de la relatividad general de Einstein. Entonces en la relatividad de Einstein la presencia de masa, la presencia de gravedad, no solamente te atrae, sino que también afecta al paso del tiempo. Entonces yo creo que este es el punto más enigmático o más fascinante que tienen los agujeros negros, que realmente, como tú comentabas, lo que crean es una región en el espacio que puede estar vacía y que una vez que tú cruzas una frontera, que en realidad es invisible, o sea, tú realmente no ves en ningún momento que estás cruzando esa barrera, pero cuando lo haces, lo que haces es hacer un acto irreversible porque ya no puedes volver a salir.
Eso es algo que además fascina mucho porque el concepto del tiempo que nosotros utilizamos quizás no sea el mismo que el concepto de tiempo que se utiliza dentro de la física. Hombre, nosotros lo que sí utilizamos una medida, es paradójico, ¿no? Utilizamos una medida para poder comprender ese tiempo del que estamos hablando a nivel universal. Otra de las cosas que también son fascinantes es que un agujero negro contiene una estructura, bueno, después de mucho tiempo de investigación, por supuesto, se ha podido demostrar, lo poco que se ha podido demostrar hasta ahora mismo, es que tiene una estructura que es bastante conocida por todos, pero que quizá merece la pena repasarlo un poco. Contiene esa parte de fuera del exterior, que ese horizonte de sucesos, ¿no? Como ese punto de no retorno. Uh-huh. Lo que hay por delante del horizonte de sucesos lo puedes controlar, pero cuando pasas ya esa frontera, uh-huh, es como si ya no hubiese marcha atrás. Pero según lo que se ha descubierto hasta ahora mismo, parece ser que ese horizonte no es como pasar un peaje de una autopista. No llegas al punto de peaje, te paras el coche tal, y después de la barrera para allá hay otro mundo. No, pasas inmediatamente y te das cuenta, ya estás allí. Uh-huh. Y luego hay un fenómeno que ocurre, que además en la película Interestelar también tratan de hablar un poco sobre el tema y demás, que es el fenómeno de la espaguetización. Esto me ha encantado, sí, esto es una maravilla, ¿no? Eso, cuando llegas a ese lugar, la gravedad tira de tus piernas hacia adentro de una manera desaforada hasta el punto que te vuelves un espagueti, te estiras. Tienes un... Si supone una muerte, cosa que yo no me atrevo a decir mucho, no me atrevo a asegurar mucho, pero si eso supone la muerte, tiene que ser una muerte brutal. O sea, cómo te estira todo tu cuerpo. Aunque yo creo que es
bueno, había torturitas que el pasado,
pero bueno,
lo que hacían era estirar tu cuerpecito.
Es un poco alegórico. Yo creo que la espaguetización es a nivel tan molecular que creo que nos sientes prácticamente como si no ocurriera. Y después el concepto tiempo, o lo que hay más allá. ¿O qué hay dentro de un agujero negro? Bueno, agujero negro le decimos agujero porque es un objeto celeste del cual no sale la luz. pero que nadie se imagine que es como un, bueno, yo creo que no sé, me corregirá David, pero yo creo que no es como una especie de fondo, ¿no? Llegas ahí, te encuentras está todo el universo como si fuera una telita y hay un agujero en medio. Y ahí por ahí se cae todo. Yo creo que forma parte de ese tejido del universo un objeto más que por sus características le hemos denominado agujero negro, sin creo que sin serlo.
David, si un agujero negro no es una cosa que se fabrica, sino una región del espacio con propiedades extremas, que digo yo que tiene que haber un proceso físico que lo origine. ¿Cuándo y cómo nace uno de estos y bajo qué condiciones puede formarse en el universo algo así?
Pues realmente es una buena pregunta, porque los agujeros negros era una predicción al principio teórica, era una solución posible de las ecuaciones de la relatividad de Einstein, que durante mucho tiempo se descartaron, hasta que estudiando otras áreas de la física, en concreto la evolución de las estrellas, se vio que la evolución de las estrellas podían conducir en determinadas circunstancias, cuando eran estrellas que tenían mucha masa, podían conducir a la formación de lo que se llama un agujero negro astrofísico. O sea, que la muerte de ciertas estrellas conducía a un colapso gravitatorio en que la masa colapsaba, se iba concentrando cada vez en un volumen más pequeño, y se iba afectando a la estructura del espacio-tiempo de manera cada vez más crítica, hasta que llegaba un momento en que se formaba el agujero negro. Y ese acto era como un acto mágico de desaparición, porque toda la masa de la estrella convergía en un punto, que es la singularidad, y por así decir, se transforma en energía pura, que lo que hace es sostener esa distorsión del espacio-tiempo que es el agujero negro. Y lo que comentabais antes de la espaguetización, que es muy espectacular, depende bastante del tamaño del agujero negro. O sea, no siempre tiene por qué producirse. Si el agujero negro es muy grande, como el que aparece precisamente en Interstellar, la transición de cruzar el horizonte de sucesos, pues no darte cuenta en absoluto. Si el agujero negro es más pequeño, entonces ese efecto que habéis descrito sí. O sea, se puede producir ese efecto tan desagradable. Que hay otra película casi contemporánea a Interstellar que se llama High Life, en el que sí que se produce, sí que se muestra ese.
Cuando, volviendo a los agujeros negros, cuando una estrella, por ejemplo, con una masa superior a unas 8 veces la del Sol se consume, y lo que está haciendo entre tanto es consumir hidrógeno y helio. Entonces, luego ya es cuando empieza a consumir helio, comienza a fusionar más elementos pesados, y al llegar al hierro, el proceso es cuando se detiene bruscamente. El hierro no libera energía al fusionarse, al contrario, la consume. Y el núcleo es cuando empieza su soporte, se colapsa en una fracción de segundo y en menos de un segundo, liberando una cantidad de energía equivalente a la que el Sol emitiría en toda su existencia. Y el resultado es una explosión brutal que se conoce como supernova de colapso de núcleo. Si la masa del núcleo remanente supera aproximadamente 3 masas solares, esto es un límite que se llama el límite del Tolman-Oppenheimer-Volkoff del año 1939.
¿Dicho algo?
Sí, sí. A que suena alineación del Inter de Milán.
Por lo menos.
Pero no. Ni siquiera, bueno, pues cuando se produce eso, ni siquiera la presión de degeneración de los neutrones que puede detener el colapso, ¿no? Y la materia continúa comprimiéndose hasta que toda la información se concentra tras el horizonte de suceso. Ahí es cuando podemos decir, esto muy grosso modo, evidentemente, es que ha nacido un agujero negro estelar, y es cuando surgen, bueno, pues esos gigantes que tanto nos llaman la atención, que tanto se temen porque nos lo han pintado como los malos del universo, ¿no? Los malotes, pero que, oye, que nosotros tenemos ahí el Sagitario Asterisco, que es el nuestro, y que realmente fue descubierto mediante observaciones de radio en los años 70 del pasado siglo XX, y su origen todavía es debatido por los astrónomos y los cosmólogos, que al fin y al cabo creen que apuntan a que se pudo haber formado directamente del colapso de nubes de gas primordiales en el universo temprano, o que son el resultado de una fusión progresiva de agujeros negros más pequeños, durante miles de millones de años. ¿Quién sabe, verdad? ¿Quién sabe?
Quiero poner en valor que el hecho de que has colaborado con algunos de los sellos editoriales más importantes y representativos en el terreno de la ficción, la educación y la divulgación científica, con lo cual creo que va a ser importante lo que puedas explicar, que algo que a mucha gente le resulta abstracto e incluso intimidante. Y es esto que has mencionado ya en un par de ocasiones y que además lo haces en tu libro sobre Einstein y sus ecuaciones de la teoría de la relatividad general, que es el marco sobre el que descansa, ¿no?, toda la física de los agujeros negros. ¿Cómo cambió Einstein la forma de entender la gravedad, el espacio y el tiempo, David?
Pues yo creo que la cambió completamente. Además, en un momento en que la teoría que había anterior, que era la teoría de Newton, era una teoría que era muy tremendamente exitosa. De hecho, había simplemente una desviación muy pequeña en la trayectoria de Mercurio, que podía hacer sospechar a lo mejor que la teoría no era exacta al 100%. Pero no fue quizá una teoría como la mecánica cuántica, que es la otra gran teoría de la física del siglo XX, que sí que surge a partir de un montón de enigmas experimentales que claramente mostraban que la física clásica pues había llegado a un límite que no podía explicar los fenómenos. Entonces, la teoría clásica de Newton es la que hemos estudiado todos en la secundaria, que invoca la presencia de fuerzas de atracción, mientras que la teoría de la relatividad de Einstein es una teoría geométrica totalmente distinta, ¿no?, que la interacción gravitatoria tiene que ver con cómo van cambiando las propiedades del espacio. Muchas veces se pone el ejemplo de que el espacio-tiempo es como una especie de sábana elástica en la que tú depositas un cuerpo, como por ejemplo una estrella, que la deforma, como si tú dejas una esfera que tiene peso y deforma la sábana, que era una pequeña hondonada. Entonces, a partir de ese momento, cualquier cuerpo, una canica que, por ejemplo, tú lanzas en la sábana, pues entonces lo que hace es moverse por esa distorsión que ha generado la masa más grande. Y un agujero negro, en ese caso, sería una distorsión extrema que te hace entrar en una región en la que, y ese es un poco el punto fascinante, tu futuro queda situado en la singularidad, en el centro del agujero negro, y por eso no puedes salir. No tanto porque hay una fuerza que te atrae muy poderosamente y no la puedes superar, sino porque has entrado en una región cuya propia geometría hace que cuando tú te vas moviendo, te va dirigiendo siempre hacia su centro. Tu futuro está ahí.
Y además es algo que es fascinante. Cuando hemos dicho aquí algunas veces sobre un satélite o un objeto creado por el hombre que da vueltas alrededor de la Tierra, decíamos, está cayendo en realidad. Yo sé que en ese momento me imaginaba a los oyentes diciendo, pero ¿qué estás hablando, Jesús, que está cayendo? Está ahí arriba, eso no se cae. Sí, sí, está cayendo. Lo que pasa es que existe una especie de equilibrio de fuerzas entre esa atracción que hace la Tierra de ese objeto y la velocidad a la cual viaja alrededor de la Tierra. Pero que está cayendo es que está cayendo constantemente. De hecho, podríamos utilizar esa analogía y decir que con el ejemplo que ha puesto David, todos los objetos están cayendo constantemente hacia el objeto mayor, el más pequeño hacia el mayor. Lo que pasa es que la velocidad hace que no se colapse inmediatamente, sino que tarden, espero yo, miles de millones de años que ocurra algún tipo de accidente en cualquier objeto celeste. Digo, quiero yo, porque como la Luna está ahí cerquita, a veces que la Luna se entere de buena primera, desvíe la trayectoria y ya no tenemos que preocuparnos de la hipoteca ni nada de eso. Pues, y eso es algo que es fascinante, ¿no? Es algo que me fascina muchísimo. De hecho, hay algo que ocurre más a nivel científico, y es que los satélites GPS, debido precisamente a este efecto de la gravedad, tienen que corregir su reloj constantemente, porque si no lo hicieran, podría acumular pues varios errores de varios kilómetros al día. Tienen que corregir precisamente por ese efecto gravitacional, ¿no? Y en este caso, un agujero negro, el hecho de la gravedad se lleva al extremo. Si nosotros nos situáramos fuera, nunca veríamos a nadie que cruza el horizonte de sucesos. Lo que se veía es como si se ralentizara, se congelara y de buena manera, ¡bum!, desaparece. Sin embargo, desde dentro, ese cruce ocurriría en algo que no podemos concebir tampoco, que es en un tiempo infinito. Es que el ser humano, el tiempo infinito, como, venga, tiempo infinito, eso como lo concibe un ser humano. Pero es así, ocurre de esa forma. Dos personas presenciando el mismo evento pueden experimentar duraciones completamente distintas cerca de un agujero negro. Y eso es algo que sí tenemos que tener en nuestra cabeza, por mucho que nos cueste trabajo asimilar.
No, pero si eso es algo así que ocurre habitualmente. Quiero decir, tú y yo nos ponemos a ver algo y luego, o sea, la experiencia es totalmente diferente.
Pues en el caso de la gravedad es mucho más diferente porque difiere hasta en el tiempo, claro, en el paso del tiempo, ¿no? Y así podríamos hablar del fenómeno tan fascinante como el de la curvatura de la luz. Decíamos, si la luz a un fotón iba en una dirección recta, ¿cómo se curva? Bueno, pues la gravedad curva la luz para colmo. Algo que ya es, para cualquiera de nosotros que no estamos muy metidos en la física, rizar el rizo, ¿no? Es decir, ¿cómo que la luz se curva, por Dios? Pues ocurre ese fenómeno también.
David, esto de que los agujeros negros se predijeron matemáticamente antes de observarse es así, ¿no? Pero la historia de cómo la comunidad científica fue aceptando su existencia, la existencia real es larga y llena de resistencias. ¿Cómo fueron los momentos clave en ese proceso de reconocimiento?
Sí, la verdad es que cuando uno, como estáis comentando, algunas de estas ideas resultan bastante difíciles de entender porque se alejan mucho de la intuición, uno se puede consolar pensando que los propios físicos, cuando estas ideas eran nuevas o cuando se estaban enfrentando a ellas por primera vez, también mostraron muchísima resistencia. De hecho, los agujeros negros terminaron imponiéndose quizá porque no había más remedio, porque había tantas evidencias que apuntaban en su favor que cayeron por su propio peso, pero al principio el propio Einstein hizo cuanto pudo por demostrar que no eran viables, y uno de los problemas que había también es que estas ecuaciones de Einstein son ecuaciones extremadamente complicadas, o sea, su resolución exacta solamente se consigue en casos extremadamente sencillos, y en gran medida hubo que esperar a la llegada de los grandes ordenadores, de las computadoras que ayudaran a hacer cálculos, para poder abrirse un poco en la selva matemática, que el desafío que imponían estas ecuaciones. Sí que es curioso que mientras se estaba produciendo esta lucha y esta resistencia por parte de muchos físicos, alguno de ellos cambió de bando y terminó convenciéndose de que sí que existían. Al mismo tiempo sí que empezaron a encontrarse evidencias experimentales de que en principio eran señales que emitían, señales de radio que emitían los agujeros negros, pero que en su momento no se reconocieron como tales, lo cual demuestra muchas veces que para producirse un descubrimiento a veces hace falta un contexto para entender qué es lo que estás viendo o ver lo que estás registrando. Entonces, las primeras detecciones de ondas de radio que venían del espacio eran ondas que venían de uno de ellos, del agujero negro que está, como habéis comentado, en el centro de la Vía Láctea, pero en ese momento no se conectaron para nada con agujeros negros, con lo cual, curiosamente, ya empezaban a recogerse como pistas, pero son como estas novelas de misterio en las que a veces tienes, mientras vas leyendo la novela, te van presentando pistas, pero tú no ves, no reconoces la importancia que tienen, y solamente las piezas encajan después. Realmente, como momento culmen, o sea, cuando se da el paso, yo creo, la vía hacia los agujeros negros, es este estudio de la vía de las estrellas, que está muy conectada también con el aprendizaje de cómo funciona el núcleo de los átomos, la física nuclear, que a su vez está muy conectada con la Segunda Guerra Mundial y con la creación de las primeras bombas nucleares. De hecho, no es accesorio que muchos de los físicos que hicieron grandes avances en los agujeros negros eran físicos que habían trabajado antes en física nuclear.
Además, a mí, cuando hablamos de agujeros negros, me llama mucho la atención la propia historia de los mismos, ¿no? Porque hubo una etapa en la que el concepto o el nombre agujero negro ni siquiera existía. Es decir, era ahí una cosa rara, que se hablaba de estrellas colapsadas, de colapsos gravitacionales, y que fue el físico teórico John Archibald Wheeler quien en 1967 ya populariza el nombre de agujero negro en una conferencia que da en Nueva York, y que aunque hay quienes atribuyen el uso previo de la expresión a periodistas científicos, la verdad es que no creo que nos dé para tanto la cabeza de ponerle agujeros negros, ¿no? Y luego Wheeler además fue uno de los grandes sistematizadores de la física relativista, y también acuñó el concepto complementario de agujero de gusano. Ya que hablábamos antes de la película Interestelar, ¿no? Bueno, podremos hablar también de Contact y podremos hablar de unas pocas, ¿no?, que un poco extrapolan este tipo de conceptos a la ciencia ficción. Pero la primera evidencia ya a nivel de observación indirecta llega en el año 1971 con Cygnus X-1, que es una fuente de rayos X descubierta en 1964 por un cohete suborbital, y análisis posteriores revelaron que emitía rayos X de una manera irregular, muy energética, típico de materia siendo acelerada y calentada a millones de grados antes de cruzar el horizonte de suceso. Ya estamos en el concepto relacionado con los agujeros negros, y el objeto compacto, el Cygnus X-1, tenía una masa demasiado grande para ser una estrella de neutrones, con lo que todo apuntaba directamente a un agujero negro. Y Stephen Hawking fue el que apuesta en el año 1974 con Kit Thorne a que el Cygnus X-1 no era un agujero negro. En 1990 ya se concedió lo que es la apuesta, y ahí nos encontramos con otro de los hitos, ¿no?, que tiene toda la historia de los agujeros negros.
David, tú has publicado más de una decena de ensayos de divulgación científica para adultos, y también eres autor de numerosos libros y álbumes ilustrados para niños y jóvenes, tanto de ficción como de divulgación. Y en este caso, uno de los aspectos quizás más sorprendentes de tu libro es que conectas los agujeros negros con la mitología, el pensamiento filosófico y la cultura popular. ¿Cómo han interpretado distintas civilizaciones y diferentes épocas históricas la idea del abismo cósmico, de lo que devora y no devuelve? ¿Existiría un hilo conductor entre el caos griego, el Sheol hebreo y el agujero negro moderno?
Bueno, en el libro la verdad es que hay como dos hilos. Uno de los hilos es cómo la propia ciencia va penetrando, o sea, va saliendo de la esfera de los especialistas y va penetrando en la cultura popular, y en ese sentido voy contando cómo esta idea que tanto costaba a los científicos ir asimilando y comprendiendo, a medida que la van perfilando, pues va pasando de la ciencia a pues la literatura, al cine, al arte, pasa también con la teoría de la relatividad. Y otro hilo es un poco ese aspecto que tienen los agujeros negros, que tiene un punto quizá más mítico, de región de la que no se puede salir, que lo puedes convertir directamente en una metáfora de la muerte, ¿no? Porque el agujero negro es un poco como esa región de la que hablaba Shakespeare, de la que no hay ningún viajero que haya regresado. Entonces puedes ver lo que hay más allá del horizonte de sucesos, igual que cuando mueres puedes ver si hay algo lo que hay después, pero lo que no vas a poder hacer es regresar para contarlo a los que están al otro lado de esa barrera. Entonces, en ese sentido, la imagen del agujero negro se puede remitir todo al atrás que quieras, porque estas son imágenes muy potentes, y de hecho, si lo asocias con la propia idea de la irreversibilidad radical que supone la muerte, pues lo puedes remontar todo al atrás que quieras. Pero luego sí que hay otra serie de elementos más recientes, que son aquellos que conectan muchas veces las historias del mar con el espacio, porque de hecho la ciencia ficción, cuando comienza como género, empieza a extraer muchos tropos de otros géneros, del oeste, por ejemplo, de las aventuras del mar, y uno muy concreto que se ha vinculado mucho con los agujeros negros, por ejemplo, es el del vórtice que se abre en el océano, el famoso Maelstrom, y que te atrapa, que es esta imagen que muchas veces tenemos de los agujeros negros, aunque en realidad tú puedes, si te mantienes a una distancia prudencial, puedes orbitar alrededor de un agujero negro sin ningún problema, como pasa con los planetas en Interstellar, que hay un sistema planetario que orbita alrededor de ellos. Uh-huh. Pero, por ejemplo, esta imagen del Maelstrom es una imagen así muy poderosa, que sí que muchos científicos, de hecho, al hablar de una manera un poco más informal de la física, han conectado con los agujeros negros, por ejemplo.
Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Y con José Manuel García Bautista, Jesús García, hablando con David Blanco Laserna de estos agujeros negros, que es el título de su nuevo libro, Ciencia, Historia y Mito de la Relatividad de Einstein a la ficción de Interestelar, que ha sido publicado por Finolia. ¿Tú querías añadir algo más sobre lo que se ha comentado, ¿verdad, Jesús?
Sí, claro, porque podríamos asociar muchas de las mitologías y de los mitos, incluso de creencias religiosas, con el hecho de que quizá, sorpresa, podrían sospechar que habría algún tipo de objeto así en el universo. Yo creo que es una serendipia, pero vamos a analizar los datos y que ya el oyente llegue a la conclusión que quiera. Por ejemplo, en el siglo VIII a.C., en la cosmogonía griega, el caos no significaba desorden necesariamente. Hesíodo decía que lo describía, mejor dicho, como una especie de sima o de lugar de apertura sin forma en la que emergían los primeros seres y de allí el Tártaro, que se situaba en las profundidades más inaccesibles del universo griego, era un pozo sin fondo, por excelencia, un lugar donde lo que caía no regresaba y no había salida alguna. Pozo, agujero negro, lugar donde se entra pero no se sale. A lo mejor había un tipo de analogía parecido a lo que estamos tratando esta noche de forma científica. Pero la tradición judeocristiana también tiene el Sheol hebreo. En el Antiguo Testamento se describe y es como una morada de los muertos. Un lugar sin luz y sin retorno. En Islam también, Hanan. En el hinduismo, el Naraka. En las culturas distintas, en épocas distintas, repartidas por todo el mundo, existe una estructura prácticamente similar. Un umbral, una frontera que una vez que se cruza lo cambia todo. Hay una zona donde las reglas habituales del mundo dejan de aplicarse y es un lugar oscuro, lúgubre y del cual no hay retorno. Dentro de la filosofía, en el siglo XX, el filósofo francés Georges Bataille describió un concepto de lo informe, de aquello que no puede ser asimilado, y no hablaba de astrofísica, pero encajaba con la singularidad del horizonte de sucesos. Y en la cultura popular, pues, qué decir, desde Asimov hasta Christopher Nolan, de que estamos hablando, haciendo referencia esta noche por alguno de su Interestelar. El agujero negro se ha convertido en toda una metáfora del límite del conocimiento. Es más, yo creo que sin estos autores y sin estos guionistas y sin estos directores, sin que el mundo de la literatura y del arte reflejado en el cine, si no hubieran puesto en un contexto de ciencia ficción todo lo que estamos hablando esta noche, seguramente el agujero negro sería un objeto aburrido y solamente circunscrito a unos cuantos expertos que estarían todas las noches haciendo cálculos matemáticos complejos y de vez en cuando quizá intentando descifrar una imagen de algún telescopio espacial a ver si consigue una imagen, una fotografía un poco más nítida, ¿no? Y sin embargo, hoy en día, gracias, repito, a estos autores y al propio David, del cual presentamos este libro, el concepto agujero negro se ha hecho más social, más del pueblo. Y hay pocas personas que, afortunadamente, no conozcan al menos de forma simple cuál es este concepto de objeto celeste.
Así es, más popular, eso es cierto. David, en Agujeros Negros recoges una idea de Hawking que resulta, en cierto modo, desconcertante. Y es la idea de que no son totalmente negros, que en realidad emiten radiación, lo cual pues parece contradecir todo lo que se ha dicho hasta ahora. ¿Cómo es posible?
Bueno, Stephen Hawking, que yo creo que además es uno de los grandes popularizadores, ¿no?, de los agujeros negros, fue su famoso libro de historia del tiempo. Lo que hizo, uno de los grandes logros que realizó, es que hizo la primera ecuación que fusiona la mecánica cuántica y la relatividad general, que son como las dos grandes teorías que ha dado de la física, que ha dado el siglo XX, y que sin embargo son dos teorías que se llevan muy mal entre sí, son dos teorías que son incompatibles. De hecho, el santo grial de la física, que se pensaba que se iba a llegar al siglo XX, y mira ya lo que llevamos del siglo XXI y todavía no se ha conseguido, es una teoría que consigue hermanar las dos. Entonces, Hawking sí que hizo una fusión de mecánica cuántica a través de aproximaciones, no de una teoría general, y lo hizo en el contexto de un agujero negro, y cuando realizó esta fusión, sí llegó a la conclusión de que los agujeros negros son capaces de emitir partículas de luz por un procedimiento que está muy conectado con la mecánica cuántica. De hecho, la relatividad de Einstein no predeciría ese fenómeno. Es un fenómeno puramente mecánico cuántico y al mismo tiempo relativista, una fusión de estas dos cosas. Lo que pasa es que es una luz, porque uno podría decir, bueno, es una predicción que se podría verificar experimentalmente. El problema es que es una radiación muy débil, extremadamente débil, tan débil que con la tecnología que tenemos hoy en día sería imposible detectarla del agujero negro que tuviera este tipo de emisión más potente, que es uno de los motivos por el que no le dieron el premio Nobel a Stephen Hawking, es que esta predicción no se ha podido verificar experimentalmente, aunque la mayor parte de los físicos están totalmente de acuerdo en que es un fenómeno que debe de ocurrir. Entonces, la explicación que tiene es, ya te digo, que lo que hace es que introduce efectos cuánticos en esta teoría de Einstein, que es una teoría, por así decir, clásica, que no incluye efectos cuánticos. Uh-huh.
Tenemos además que Hawking demostró, bueno, matemáticamente, que los agujeros negros deben emitir una radiación térmica de una forma continua, una radiación que se bautizó la radiación de Hawking en su honor, y que implica que los agujeros negros no son eternos, que con el tiempo pierden energía, se van evaporando y pueden llegar hasta desaparecer por completo, un mecanismo que es extraordinario. Y la mecánica cuántica establece que el vacío realmente no es vacío. Aquí ya estamos en las paradojas estas, ¿no? Que sabemos que además el vacío tiene algo, ¿no? En cualquier región del espacio, incluso en ausencia total de materia, surgen continuamente pares de partículas y antipartículas virtuales que se crean, se aniquilan mutuamente en intervalos de tiempo que son muy cortos y respetando siempre el principio de incertidumbre de Heisenberg, que se formuló en 1927, un fenómeno denominado fluctuaciones del vacío cuántico, que normalmente no tiene consecuencias observables, pero en el horizonte de sucesos de un agujero negro ocurre algo especial, que uno de los componentes del par virtual puede caer dentro del horizonte antes de que ambos puedan aniquilarse, y el otro queda libre, se escapa hacia el exterior como radiación real, y el agujero negro ahí pierde una pequeña cantidad de energía en cada uno de estos eventos que, como he comentado antes, no es eterno. Un agujero negro se desgasta, que ya de hecho hablamos de eso hace una semana, y bueno, no deja también de ser curioso.
David, con respecto a los agujeros negros supermasivos que habitan en los centros galácticos, ¿cuál es la relación entre un agujero negro central y la galaxia que lo rodea?
Bueno, pues esa es una buena pregunta, porque ese es uno de los grandes intríngulis. Uno de ellos es cómo se han formado, que es una de las grandes preguntas, porque cuando tú me has contado cómo se podían formar antes y hemos hablado de esta formación a partir de una estrella, esa es como, por así decirlo, la vía estándar, la primera vía que se descubrió. Pero bueno, los agujeros negros pues son una predicción de la teoría de la relatividad, están en las ecuaciones, no dicen cómo se tienen que formar, se podían formar de muchas maneras, podían formarse lo que se llaman los agujeros negros primordiales, por una de estas fluctuaciones que habéis comentado antes, en un momento muy primigenio del universo, se podían haber producido concentraciones de materia que se hubieran cada vez concentrado más, y hubiera producido un colapso gravitatorio que no fuera de origen estelar, sin haber pasado antes por la formación de una estrella. Pero esta formación de los agujeros negros supermasivos sigue siendo bastante enigmática, aunque se está avanzando bastante en desentrañar su formación, porque se ha visto que existen desde muy atrás en el tiempo. Esta idea, a lo mejor, de que se pudieron formar uniéndose, o sea, un agujero negro que va acretando materia, que va cogiendo materia, que se fusiona con otro agujero negro, parece que es un procedimiento demasiado lento, porque cada vez que observamos más lejos, estamos observando más atrás en el tiempo, y vemos que hay agujeros negros muy masivos ya muy cerca del origen del universo. Entonces, es una de las cuestiones abiertas, y cómo se formaron, y también está muy conectado con la formación de las galaxias. Entonces sí que hay una conexión entre ambas cosas, hay una relación entre la formación de las galaxias y la formación de esos agujeros negros supermasivos, pero es un baile entre los dos ingredientes que no se ha desentrañado del todo.
Uh-huh. Esto viene un poco a entroncar con la idea de que el agujero negro ha encontrado lo que pensábamos hasta ahora mismo, y es lo que podemos dar como conclusión. Un agujero negro no es un pozo sin fondo en el cual cae todo y no sale absolutamente nada, y por eso se llama así, sino que es una especie como de objeto celeste que tiene vida, que además expulsa energía y que, a pesar que devora esas grandes cantidades de materia, pues lanza alguna de ellas. De hecho, lanza chorros de plasma y campos magnéticos, los llamados jets, que en alguna ocasión, hace unos años, hemos hablado de esto cuando tocábamos el tema de los agujeros negros también, y que puede extenderse, cada uno de estos jets, hasta cientos de miles de años luz más allá de los límites de la propia galaxia. Hay que medir, ya recordemos que la distancia en el espacio hay que medirla en bloques de años luz, bueno, se puede medir en menos, ¿no? Pero la nomenclatura normal son en años luz de distancia de un objeto a otro, ¿no? Estos jets lo que hacen es que calientan ese gas que hay en la galaxia, en el gas intergaláctico, e impide que se enfríe, que colapse, y eso forma nuevas estrellas. Es paradójico, pero es así. Un objeto como el que estamos tratando, que pensamos que todo lo devora, pues también puede ser el precursor de la creación de, bueno, un elemento tan vital para nosotros como es el propio Sol, que con más o menos debate, pero todos estaremos de acuerdo que los soles, o la radiación solar, con una serie de características que se dan en algún planeta, forma ese caldo de cultivo que es precursor de la vida. Ya después, pues, podríamos aquí abrir el debate sobre si existe vida fuera de la Tierra, en otro planeta, si no. Hay algunos que dicen que sí, que debe existir, otros que no, que esto ya tan somos los únicos en el universo, qué tristeza más grande. Pero bueno, es ese debate, ¿no? Lo importante es que los soles, el sol, el concepto sol, también pueden salir del trabajo de toda la cadena que forman cada uno de los objetos celestes, donde también juega un papel importante los agujeros negros. Esto es importante porque los astrofísicos llaman a este fenómeno la retroalimentación, y es clave para entender por qué las galaxias más masivas dejaron de crear estrellas hace miles de millones de años atrás en el tiempo. Hay un ejemplo muy espectacular, por ejemplo, el cúmulo de Perseo. En 2003, el telescopio Chandra detectó ondas de presión en el gas que hay alrededor, el gas intergaláctico que hay alrededor de los agujeros negros, creadas por el agujero negro central. Recordemos que hasta ahora mismo las galaxias tienen en su centro un gran agujero negro, y alrededor vamos todos nosotros dando vueltecitas y cayendo para el agujero negro, aunque pensemos que no. Bueno, pues esas ondas de presión de ese gas intergaláctico, que son similares a la sonda de sonido, se midió que tenía una frecuencia de 57 octavas por debajo de la nota do. Eso significa que hasta ahora mismo es el sonido más grave jamás detectado del universo. Aquí, si tuviéramos que reproducirlo, tendríamos muchísimos problemas para hacerlo. Hablando de 57 octavos por debajo. Hace tiempo que hablábamos aquí de los sonidos de las ballenas, recordamos aquí los sonidos de los terremotos, que incluso el terremoto de Fukushima tuvimos la oportunidad de escucharlo, pero estaba acelerado. Bueno, pues imaginaos lo que sería escuchar esta vibración de ese do 57 octavos por debajo de lo que estamos hablando. Y el propio agujero negro nuestro, el vecino de ahí del fondo, Sagitario A, aunque está en calma, no siempre estuvo así, no estuvo calmadito. Según las últimas mediciones, hace unos 2 millones de años, tuvo un episodio de actividad muy intensa y dejó una huella enorme. Las llamadas burbujas de Fermi son dos estructuras que se pueden ver, de gas, que se extienden unos 25.000 años luz, tanto por encima como por debajo del agujero negro, si le pusiéramos un palito en medio, como si fuera la representación de la Tierra cuando la compramos en una tienda para llevarnos a la casa, pues algo parecido, por encima del palito y por debajo del palito que atraviesa ese agujero negro. Y fue detectado en el año 2010. Por lo tanto, estos objetos celestes no son tumbas cósmicas, ni mucho menos. Son motores también que dan forma a las galaxias enteras que rodean a estos objetos celestes.
Uh-huh. David, para cerrar este recorrido, me gustaría abordar algo que planteas con mucha agudeza sobre los límites del conocimiento. Los agujeros negros ciertamente te llevan a, inevitablemente a preguntas que la física actual no puede responder. ¿Existen los agujeros de gusano?
Bueno, ojalá pudiera contestarte de manera taxativa a esa pregunta. Los agujeros de gusano pues son un poco como los agujeros negros al principio, o sea, son soluciones posibles de las ecuaciones de la relatividad general. Lo que pasa, me tienen un punto muy, muy sugerente, porque de hecho se han utilizado muchísimo en historias de ciencia ficción, como en Interstellar, porque pueden conectar regiones muy separadas del espacio-tiempo, o de manera hipotética podrían conectar un universo con otro. También servirían para hacer máquinas en el tiempo. O sea, son una construcción teórica francamente atractiva para un autor de ciencia ficción. Lo que pasa es que la relatividad general en principio no dice que no se puedan producir, pero demanda la presencia de algo que, bueno, se denomina materia exótica, que es muy cuestionable que exista en la realidad, porque tiene propiedades que desde luego no presenta la materia normal y corriente. De hecho, aparece, por ejemplo, en Stranger Things, en la última temporada, que explota muchísimo este tema del agujero de gusano. Hay alguna escena en la que incluso presentan esta materia exótica, que resulta que es como una especie de Blandy Blue, una especie de yeso mojado que va fluyendo, pegajoso. Pero bueno, desde luego la materia exótica que demanda la presencia de, vamos, sobre todo la estabilización de un agujero de gusano, es algo que en principio no se ha visto en la naturaleza y que hipotéticamente podría existir, tendría que tener densidades de energía negativa, una serie de características. O sea, no es que no exista, o sea, que puedes decir, mira, no existen, pero de momento yo pues lo pondría como la probabilidad bastante, bastante baja, porque además un problema que tienen estos agujeros de gusano es su estabilización. O sea, pueden surgir de manera espontánea a nivel microscópico e inmediatamente desaparecer. Pero para hacer un agujero de gusano con lo que estamos fantaseando, que sería con una nave espacial y atravesarlo y aparecer en una región muy alejada, pues es extremadamente complicado el estabilizarlo. Pero bueno, ¿cuántas veces ha habido ideas hipotéticas que se han puesto en la nevera y que luego con el paso del tiempo pues resulta que descubrimientos posteriores hacen que esas hipótesis sean más implementables, incluso uh-huh. que sean verosímiles?
Que además los agujeros de, bueno, la ciencia ficción se nos ha representado así como en plan Stargate, ¿no? Te metes por un sitio, apareces en la otra punta del universo y hay allí tres pirámides esperándote.
Sí, en Contact también pasa una cosa parecida. El agujero, sí. Que el vehículo se mete por una especie como de túnel, que puede ser un agujero de gusano.
Y donde además el tiempo es mínimo. Llega a hablar la protagonista, Jodie Foster, llega a hablar con su padre, que está muerto y demás, y se comunica
durante
con
10
él.
10 minutos, una cosa así.
Sí, ya se le va un poquito al guionista, se le va un poquito la pinza.
Pero bueno, no, es que como el tiempo es relativo, lo que pudo pasar para ella antes de caer fueron 10 minutos de su vida, ¿no? Porque claro, el tiempo, la realidad del tiempo, lo que estamos explicando esta noche.
Pues fue menos. Pero bueno, los agujeros negros son en cierto sentido los instrumentos con los que el universo pone a prueba los límites de nuestra comprensión. Cada uno pues es un interrogante que se plantea, que apunta a un lugar donde los pilares fundamentales de la física del siglo XX, la relatividad general y la mecánica cuántica, entran en una contradicción directa. La singularidad es el ejemplo más abrupto de todo esto, ¿no? Las ecuaciones de Einstein predicen que el centro de un agujero negro, la densidad, se vuelve infinita. Pero un resultado infinito en física no es una descripción de la realidad. Es una señal de que el modelo se ha roto, de que se está aplicando fuera de su dominio de validez, y la mecánica cuántica que gobierna el mundo de lo infinitamente pequeño debería entrar en juego cuando la materia se comprime a escalas menores que la longitud de Planck, que es aproximadamente, esto ya es una burrada, 1,6 por 10 elevado a menos 35, que menos 35 metros, uh-huh. nos indica la unidad. Uh-huh. Y a esa escala, el espacio-tiempo continuo de Einstein deja de ser y de tener sentido, y necesitaríamos una teoría de gravedad cuántica que todavía no existe de una forma completa. La teoría de cuerdas y la teoría de y la gravedad cuántica de Lasso son los dos candidatos más desarrollados para esta síntesis. La primera, nacida en los 70 y que desarrollaba intensamente más tarde, en los 80 y los 90, que propone que las partículas fundamentales no son puntos, sino cuerdas unidimensionales, vibrando un espacio de múltiples dimensiones. Y la segunda, desarrollada principalmente por Carlo Rovelli y por Lee Smolin en los años 90, que cuantiza directamente el espacio-tiempo, proponiendo una red discreta de volúmenes y superficies a escala de Planck. En ambas ofrecen descripciones de singularidad, pero en ninguna ha sido verificada experimentalmente. Entonces, los agujeros de gusano o puentes de Einstein-Rosen, como también le llaman, fueron propuestos en 1935, fijaos bien, en 1935, por el propio Einstein junto a Nathan Rose, como soluciones matemáticas a las ecuaciones de la relatividad que conectarían dos regiones distintas del espacio-tiempo. Eran como atajos cósmicos, que sin embargo, para ser transitable necesitaban materia con energía negativa, materia exótica, cuya existencia a escala macroscópica no ha sido tampoco confirmada. 2013, Maldacena y Leonard Susskind, que propusieron la conjetura que sugiere que algunos agujeros de gusano y el entrelazado cuántico son manifestaciones distintas del mismo fenómeno subyacente, vinculando la geometría del espacio con una información cuántica que hace que todo esto sea particularmente también llamativo. Como vemos, tampoco es que haya un consenso, es decir, matemáticamente se puede ir demostrando, o dentro de lo que el campo de las matemáticas permite, pero es que incluso hay un filósofo científico, que es Karl Popper, que argumentó que el progreso científico avanza precisamente al identificar las condiciones bajo las cuales una teoría puede ser refutada. Y los agujeros negros son el banco de pruebas más exigente de la física actual. Precisamente por eso su estudio no es solo ciencia, es también la pregunta más honesta que el ser humano puede hacerse sobre los límites de aquello que puede llegar a comprender.
¿Quieres añadir algo más?
Sí, es que es curioso porque estamos hablando de ese tema y hay mucho. Se empieza siempre a decir, bueno, el agujero negro seguramente no existe. Sin embargo, en los últimos años hay algunos físicos que han explorado la relación entre los agujeros de gusano y algunos fenómenos cuánticos, ya que estamos con la física cuántica, que tenemos que traerla siempre a la mesa, porque si no, podemos explicar poquitas cosas sobre algunos conceptos.
Sí, realmente hemos comentado en muchas ocasiones que va a ser la disciplina, sí, ¿no? O la parte de la ciencia que va a explicar realmente muchas de las que no se entienden ahora.
De hecho, es algo que va a ser más. Cada semana que pasa es más necesario para explicar muchos conceptos de la física, ¿no? Pero bueno, la verdad que lo que han estado haciendo son experimentos sobre fenómenos cuánticos como el entrelazamiento de partículas, del cual también hemos hablado aquí. Incluso se han hecho experimentos en algunos laboratorios que imitan de alguna forma ciertos comportamientos asociados con la idea del agujero negro. Uh-huh. Con lo cual, eso no significa que se haya abierto uno realmente, sino que se ha puesto a la base para comenzar a andar ese camino y llegar quizá al descubrimiento de la naturaleza de los agujeros negros.
Agujeros negros, ciencia, historia y mito, de David Blanco Laserna, cuyas obras se han traducido a una decena de idiomas, aborda en este último secretos que todavía no se sabe ni cómo formular correctamente. Pero esa incomodidad es precisamente el motor del progreso científico. Cada vez que la naturaleza te sorprende con algo que no encaja en tus modelos, la ciencia avanza. Y pocas cosas asombran tanto como un lugar donde el tiempo se detiene, la luz queda atrapada y las leyes del universo conocido dejan de tener sentido. La exploración apenas ha comenzado. David, ha sido un placer tenerte, pero antes de que nos dejes, me gustaría que facilitaras un contacto por si alguien quiere seguirte la pista o quiere hacerte algún tipo de pregunta.
Pues yo creo que el contacto más directo es mi página web, que es www, y mi nombre y mis dos apellidos, o sea, davidblancolaserna.com. Allí pueden tener mi correo de contacto y tienen un montón de información sobre este libro y sobre el resto.
Muy bien, pues un abrazo muy fuerte y gracias, David.
Un placer. Muy buena noche.